conexión con el doctor Julio Rolón Vicioso, director del Instituto Nacional del Cáncer. Muy buen día.
¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a tu audiencia.
Igualmente, doctor. Estábamos viendo informaciones lo que se refiere a esta ley es sobre lo que son medicamentos oncológicos. ¿Cómo está este proceso y sobre todo qué va a significar eso al Instituto Nacional del Cáncer?
Bueno, en primer lugar me gustaría decir que el Ministerio, a través de su gestión y su política de inversión en medicamentos oncológicos, pasó a invertir en el 2014 de $1 millón a $7 millones. Sigue siendo insuficiente porque la demanda realmente es cada vez más importante. ¿Y esto qué traduce? Traduce el interés de parte del Ministerio, y en particular de parte del ministro Antonio Barrio y el equipo, de invertir en el cáncer, teniendo en cuenta que la necesidad es tan grande y no hay hasta ahora una forma de saber realmente cuánto es lo que se necesita para garantizar el 100%, si bien uno puede tener algunos indicadores de gestión. Por ejemplo, nosotros en 2 años aumentamos en un 60% las atenciones médicas. Eso hizo que de 67 mil atenciones del 2014 pasemos a 112 mil en el 2016, a finales del 2016. Y en ese lapso uno fue evaluando la necesidad y fue implementando estrategias para ir invirtiendo cada vez más. Entonces, de 1 a 7 millones de dólares, 6 veces más, es realmente un signo de que hay un gran interés por parte del Ministerio de Salud Pública de invertir en el cáncer. Esto que ahora se aprobó en diputados y aparentemente en la Comisión de Hacienda del Senado para después tratarse en el Pleno, va a contribuir de alguna manera, obviamente, a aumentar los recursos que se destinan a la inversión de medicamentos antineoplásicos. Lo cual no puede, a nosotros se vino como para decir, sí, vamos a terminar con este problema definitivamente, porque ante cada circunstancia aparece una nueva, y como ejemplo nosotros siempre ponemos el Fondo de Ayuda Social que se implementó. Nosotros habíamos implementado hace 5 meses un Fondo de Ayuda Social y empezamos con 700 millones porque calculábamos que sería suficiente, sin embargo en 3 meses se consumió, inyectamos otros 1.000 millones, se volvió rápidamente a utilizar, a invertir en pacientes que necesitaban, y ahí nos permitió visualizar un medicamento que es de alto costo, que se llama Bevacizumab, un nombre medio así raro, pero que es de uso corriente. Entonces, al identificar que hay un medicamento de uso corriente que no está en el cuadro básico, lo que nosotros estamos haciendo ahora es estudiar el impacto financiero que va a tener para incorporar eso en el listado básico. Es decir, todo lo que se haga en relación al cáncer, en términos de recursos financieros, evidentemente que va a ser demasiado importante y va a permitir que cada vez vayamos más a ese momento que todos queremos, que es que el paciente con cáncer y el paciente con cualquier patología tenga garantizado el tratamiento desde el inicio hasta el final, que es lo que idealmente uno busca cuando gerencia servicios de salud, porque hay una dinámica que te hace lastimosamente poner frente a realidades que uno en ese momento identifica y trata de solucionar inmediatamente. Pero en el caso particular del cáncer, la inversión que se tiene que hacer en medicamentos antineoplásicos siempre va a ser importante, porque dentro de la estructura de costo de un paciente con cáncer, si lo vemos así en términos económicos, casi el 60 al 70% corresponde a la medicación antineoplásica.
Sí, y esto sobre todo también, supongo que ustedes ven hasta un nivel de crecimiento de pacientes. No, yo no sé, por ahí es la misma cantidad de personas o en números de que padecen con esta enfermedad, pero que ahora es diagnosticado y que acuden a este servicio, ¿no?
Así mismo. De hecho, hay una tendencia, digamos, mundial de un aumento de la incidencia del cáncer, es decir, nuevos casos en un periodo de tiempo. Pero también a eso se agrega el hecho de que mucha gente ahora está viendo que el Ministerio, a través del Instituto Nacional del Cáncer, es una alternativa para el tratamiento. Entonces, el crecimiento de la demanda, por un lado, es un aumento de la incidencia natural en todo el mundo, y Paraguay no va a ser exento de ese crecimiento de la incidencia. Y por otro lado es porque visualizamos más nosotros, desde el punto de vista mediático, lo que tiene el Instituto Nacional del Cáncer, y la gente es como que dice, ah, mira, había sido ahí, tengo una oportunidad. Entonces acude, ¿verdad? Entonces, todo esto obviamente genera un impacto sobre los servicios que obliga al gerenciamiento de incorporación de recursos humanos y ampliación de infraestructura. Nosotros para el año que viene tenemos planificado aumentar el número de recursos humanos de manera a ir aumentando el número de camas, porque este hospital tiene un potencial de crecimiento de casi un 40% en términos de disponibilidad de camas, que es demasiado importante, y disponibilidad también de sectores en donde se hacen tratamientos ambulatorios. Es decir, el potencial del Instituto Nacional del Cáncer está comprendido dentro de una planificación estratégica que empezamos hace 2 años y medio y que en el 2018 probablemente lleguemos a culminar en el aspecto más importante, que es en el de recursos humanos, porque imagínate, nos faltan bioquímicos para tener 24 horas el laboratorio funcionando. Nos faltan radiólogos para poder también tener 24 horas funcionando radiología, porque nosotros tenemos un sistema de guardia y un sistema de guardia funciona 24 horas, y las 24 horas ese servicio debe incluir, además del médico y del personal de enfermería y todo lo que eso implica, los servicios complementarios, que son importantes. Entonces, estamos avanzando, pero nuestro objetivo mayor, digamos, es el de poder llegar a conseguir los recursos financieros para llegar a garantizar de manera explícita el tratamiento con las drogas antineoplásticas a todos los pacientes de escasos recursos fundamentalmente, pero en general de todos los que van a consultar al instituto.
Lo que pasa es que lo que te toca a vos de esta especialidad, doctor, o sea, se habla siempre de tener cáncer, es que destruye familias, pero en lo económico, ¿no? O sea, nada es suficiente.
En realidad el cáncer tiene, digamos, dos componentes fundamentales. Uno, que es que cuando afecta al individuo en sí, él se siente en un mundo totalmente diferente y no tiene la capacidad de poder enfrentar esa situación solo. Entonces, en ese momento necesita él esa contención. La primera barrera de contención es la familia, después los amigos y el sistema de salud, que también en ese momento asume la responsabilidad de cuidar su salud. Además de lo que significa el componente emocional y espiritual, está el componente económico, que categóricamente se ve afectado cuando aparece una enfermedad catastrófica dentro de la cual está el cáncer, fundamentalmente. Es decir, nosotros tenemos miles de historias acá, desde personas que vendieron su casa a un tercio del valor del precio de mercado para salvar una situación, hasta el más encumbrado empresario que no tiene liquidez, pero tiene bienes que no puede efectivizar y te pide que por lo menos durante un tiempo la ayude y después devuelve lo que vos le diste o el Estado le dio como ayuda. Y en el medio estamos nosotros los que trabajamos y que no disponemos de demasiados recursos, y que cuando esto nos afecta y si no tenemos la capacidad, entonces directamente nos vamos allá desde el principio. Y también están aquellos que aguantan durante un tiempo y después ya no pueden más. Es decir, el cáncer y cualquier enfermedad catastrófica, y le llamamos enfermedad catastrófica a todas aquellas que realmente afectan la salud, impidiendo que el paciente esté desarrollando su vida normal en su ámbito deportivo, laboral, social, cultural, y que demandan gastos demasiado importantes que superan la capacidad de la familia. Cuando se presentan esas enfermedades, evidentemente las familias se sienten en un mundo totalmente protegido, y ahí es donde el sistema de salud debe asumir el rol dentro del marco del Estado protector para garantizar el tratamiento de la persona, su curación, o en todo caso, el mejoramiento de la calidad de su vida para que se inserte lo más rápidamente a su medio, porque no se trata simplemente de dar la medicación y terminó, no, se trata de tratar de diagnosticar precozmente, iniciar rápidamente el tratamiento y después también vigilar su inserción en su medio, ¿verdad? Porque el cáncer en Paraguay tiene tres componentes fundamentales, que es la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento en sí, y la curación o la prolongación de la vida en las mejores condiciones posibles, y la inserción del paciente en su medio ambiente natural, que es lo que nosotros buscamos. O sea, cuando el paciente con cáncer se cura, él no debe permanecer en una burbuja, ni tampoco la sociedad debe discriminarlo pensando que puede hacerle daño al trabajo, que es un paciente que tiene capacidades disminuidas, o que es un paciente potencialmente mortal, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, es un trabajo integral sobre el cual descansa, digamos, lo que nosotros podemos hacer por el paciente con cáncer. Y dentro de todo ese mundo, la provisión de medicamentos antineoplásicos es la base fundamental sobre la que se construye todo lo demás.
Esto, por ejemplo, de la ley, ¿en qué va a favorecer? O sea, por ejemplo, el que está escuchando ahora, ¿qué se le asegura a los pacientes?
Bueno, con esto lo que nosotros vamos a hacer es incorporar más medicamentos al cuadro básico, y esto va a permitir que cuando el paciente que consulta en el Instituto Nacional del Cáncer reciba una indicación y tenga la garantía de que lo que está ahí prescrito va a ser lo que se va a usar y va a ser lo que él va a tener a disposición de parte del Estado, a través del gobierno y a través del ministerio. Entonces, si se llega a concretar, si se llega a disponer de esos recursos financieros, porque todos sabemos que los papeles, el papel resiste todo, si logramos disponer de esos recursos financieros, evidentemente vamos a dar un salto también gigantesco como hemos dado en estos últimos 3 años, en los que hemos pasado de $1 millón a $7 millones la inversión en medicamentos antineoplásicos. Es decir, hay indicadores de gestión que hablan de que se está invirtiendo en el cáncer, pero también reconocemos que es insuficiente. Pero definitivamente todo lo que implique un aumento en la capacidad de disponer de recursos financieros para la compra de medicamentos antineoplásicos va a ser beneficioso para el paciente. Lo que habrá que después hacer es, y lo que estamos haciendo, es ordenar, unificar los criterios, trabajar de manera coordinada con todos los otros servicios de otros hospitales, de otras instituciones que manejan al paciente con cáncer, de manera a optimizar los recursos que tenemos y no dejar que funcionemos cada uno como una isla, sino que realmente trabajemos coordinadamente estableciendo puentes de acción para poder de esa manera garantizar la salud. Y te doy un ejemplo de modelo de articulación. Nosotros, por ejemplo, en el caso del linfoma, estamos trabajando en el Hospital de Clínicas, nosotros proveemos de la medicación y ellos hacen todo el soporte que implica la internación, las consultas, el cuidado del paciente. Y eso debe aplicarse no solamente en el cáncer, alguna vez en todas las enfermedades, como una red integrada de servicio, que es algo que, de hecho, teóricamente está luego, o sea. Y lo que podemos hacer es utilizar como modelo para iniciar el proceso de unificación del sistema de salud al cáncer. De manera, después decir, bueno, evidentemente funciona, se puede trabajar articuladamente, se puede unificar, puede haber un fondo que permita optimizar esos recursos para la compra de medicamentos a gran escala, y a partir de eso se va aplicando a los demás ámbitos de la salud.
Y bueno, por sobre todo es un tema muy muy delicado, y supongo que, bueno, ojalá salga y se tenga mayor respuesta. Hoy en día, ¿cuántos pacientes hacen consultas o internaciones o cirugías en el hospital?
Bueno, en promedio en el hospital por día se hacen 10 cirugías. Consultan aproximadamente entre 700 y 1000 personas por día, depende, porque hay días en donde hay especialistas con cierto perfil que son de mayor demanda, entonces fluctúa un poco. Las urgencias tienen en promedio 120 pacientes por día. Al año en general se cierra, por ejemplo en 2016, casi 6000 cirugías, hicimos casi 20000 quimioterapias, 18000 radioterapias, 112000 consultas. Es decir, somos un hospital que prácticamente cubre el 90% de los pacientes con cáncer en Paraguay, y evidentemente lo que estamos haciendo es porque la demanda es cada vez más creciente y porque somos conscientes de que hay que ir ampliando la oferta de servicio en términos de número, capacidad de respuesta, no de capacidad especialista en el sentido de que hay que meter más especialistas, o sea, si no tenemos que, necesitamos más oncólogos, necesitamos más camas de internación, más camas de cirugía, más camas de quimio, más sillones para quimio ambulatoria. Y todo eso está dentro de un plan estratégico que va a seguramente a consolidarse en 2 o 3 años, porque esto demanda, en primer lugar, de un trabajo conjunto, y lo estamos haciendo con el Hospital de Clínica, con el sector privado, con el IPS. Estamos procurando establecer líneas de acción, estamos tratando de protocolizar las acciones de la lucha contra el cáncer, estamos tratando de que todos hablemos en un solo idioma con relación al cáncer.